Bueno, buen día a todos y gracias por el llamado, por supuesto.
Gracias a usted por su tiempo y bueno, por ayudarnos a entender un poco este mapa político y esta situación que estamos atravesando en nuestro país. En realidad hay una nueva división en nuestro país, hay una nueva división política, hay una nueva división en la sociedad.
Bueno, la nota un poco apuntaba a tratar de demitificar un poco esa idea, ¿no? Uh-huh. Es decir, había una especie de entusiasmo, para, a mi juicio, prematuro respecto a esto, en la medida que se apresuraron, me parece, algunos politólogos a plantear la idea de un escenario donde había dos bloques muy definidos ideológicamente, ¿no? Un bloque de centro-izquierda progresista y un bloque más bien conservador de centro-derecha, ¿no?
Sí.
Esto identificándolo en dos opciones electorales, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa con la tercera con la tercera fuerza?
Bueno, ahí en ese contexto las terceras fuerzas aparecen diluidas, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahí se parte de una premisa que es la idea de una política argentina que se empieza a dirimir entre dos coaliciones, digamos, sí, ¿no? O entre dos bloques, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces esas terceras opciones quedan debilitadas, diluidas, y bueno, de alguna manera lo que sucedió con la alternativa federal, por ejemplo, viene a abonar bastante bien el terreno también, ¿no? Pero esta era un poco la idea, relativizar esta idea que en realidad tampoco era demasiado nueva, ya había sido expuesta hace unos 10 años atrás, o sea que era un poco volver sobre una idea que ya había sido planteada hace unos 10, 15 años atrás también, ¿no es cierto? O sea, no había nada demasiado nuevo bajo el sol, digamos.
Claro. Ahora, en este escenario ya no tenemos como años atrás o como cuando el retorno a la democracia en el 83, un escenario donde teníamos Partido Justicialista por un lado, Unión Cívica Radical por el otro.
Digamos, no, claramente
hoy nos plantea algo totalmente diferente.
Claro. No, ahí, digamos, hay un elemento que fue el 2001 que marcó un quiebre claramente respecto a lo que era la dinámica partidaria y ese sistema de partidos que podíamos haber encuadrado en su momento como una suerte de bipartidismo imperfecto, ¿no? Uh-huh. ¿No? Eso tuvo su implosión y se manifiesta hoy en que hay expresiones peronistas, radicales, que operan de manera casi confederal y que tienen expresión además en los diferentes espacios, ¿no? Uh-huh. Incluidos los oficiales, digo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, el sello del PJ y sea el sello de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí. Eso, digamos, fue parte de una fragmentación que operó en la sociedad argentina y que tuvo su expresión en su representación y en el sistema de partidos como expresión de la sociedad, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y seguimos con esta polarización entonces en la sociedad?
Seguimos con la polarización, pero a mí me parece, como decía en la nota, ¿no? Mm. Es una polarización que tiene un anclaje en tradiciones políticas de larga data en la Argentina, o de bastante larga data. Yo en la nota ahí lo encuadraba en dos bloques, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Si por un lado le había una tradición, yo le llamaba republicano-liberal, así que liberal-republicana, y por otro lado una tradición de tipo nacional-popular, para ponerlo en estos términos, digamos, ¿no?
Sí.
A mí el término populismo no es un término que me resulte demasiado útil por su capacidad explicativa, y me parecía que la idea de lo nacional popular es un elemento más útil en esos términos, ¿no es cierto? Sí. Lo que sí podríamos decir, en todo caso, que ahí, bueno, eso puede cruzarse con coordenadas ideológicas, ¿no? Es decir, uno puede encontrar republicanos más progresistas, más conservadores, y al mismo tiempo gente, o digamos, actores identificados con el bloque coalición Frente Nacional Popular, más progresistas y más conservadores, ¿no? Mm. Yo ahí eso lo identificaba en la nota con el tema del aborto, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ahí hubo cruces donde, bueno, coincidían republicanos con nacional populares en relación a estar a favor o en contra de la interrupción del embarazo, digamos, ¿no? Y ahí no había grieta, digamos,
claro,
había otra grieta en todo caso.
Claro, se plantea otra grieta y se cruzan a veces también hasta las ideologías en cierta forma, ¿no? Por
sí,
los posicionamientos además, que tienen frente a un tema de debate en la sociedad como es ese.
Claro, y además en este caso, porque es un tema que no es un tema, entre comillas, digamos, político, digamos que todos estos temas son políticos, pero digamos, uno podría decir, bueno, el tema es un tema más personal, si se quiere, o privado, o que afecta a cuestiones de conciencia, ¿no? En ese sentido digo yo que no es estrictamente político, ¿no? Entonces, cuando hay cuestiones de conciencia, los ejes por ahí tradicionales de división, de alguna manera hay un corrimiento y hay como alineamientos distintos, ¿no es cierto? Y este tema de interrupción del embarazo, me parece que expresa muy bien este corrimiento o este realineamiento. Uh-huh.
Bueno, y usted lo plantea allí también una de las preguntas, ¿no? En esto de, ¿qué hay de nuevo, viejo, entonces?
Así es. No es para millennials, claramente. Esa referencia sí. No es ni para millennials sí. Ni para centennials.
Seguro.
¿No? Esa es para gente de nuestra Bros. Generación. Sí. O de mi generación, por lo menos.
Sí. Sí.
Pero un poco es esto, si no hay nada nuevo, me parece, ¿no? Por lo menos yo no visualizo nada nuevo, sí. Digamos, ¿no? No sé si a Natalio Botana le va a causar mucha gracia la referencia, pero bueno, ahora, estar involucrado con Max Bani no creo,
sí, pero no, de todas no lo formas, creo, sinceramente. Hay una franja bastante importante que hoy, frente a este panorama, está indeciso en nuestra sociedad.
Eso es lo que parece indicar las encuestas, sí, uh-huh. Aparentemente sí. Yo tengo varias intrigas, te voy a confesar. Digo, sí. La primera es que iba a ser el sector juvenil que vota por primera vez.
Sí.
Esa es una intriga que tengo respecto a ese sector. Y la otra es, ¿cuánto va a haber de voto vergonzante en todo esto? Uh-huh. Si hay mucha gente que le va a dar vergüenza decir, yo voté a Cristina o yo voté a Macri.
Sí.
¿No? Y es un tema que es difícil de medir también, ¿no? Ahí yo soy un poco, yo no soy muy simpatizante de las encuestas en general, ¿no? Pero a favor hay que reconocer que hay ciertas manifestaciones, si quiere expresiones, que son difíciles de captar con los instrumentos tradicionales, ¿no? Estas cuestiones de una persona que dice yo voy a votar a Macri, pero después dice, termina votando a Cristina o a la inversa, pues ahí hay cosas que tienen que ver con decisiones personales que quizás estos instrumentos no pueden captar en toda su dimensión.
Claro. ¿No? Hay gente que no hace una lectura de un repaso de la historia o de ciertas situaciones y a veces miden más con la situación económica o personal de cada uno, ¿no?
Sí, en realidad en el voto juegan muchos elementos, hay muchos factores, ¿no? No solo el económico. Hay elementos que tienen que ver con definiciones identitarias, ¿no? De valores, ¿no? Que pueden estar cruzadas también con momentos coyunturales económicos, ¿no? Yo no veo una única motivación, ¿no? Sino que en el voto hay motivaciones muy diversas, ¿no? Sí. Y el resultado de esa multiplicidad de motivaciones termina siendo algún proceso, algún digamos pronunciamiento electoral, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno dice, bueno, el voto a, no sé, a Macri en el 2015, el voto a Macri en el 2015 es una superposición de multiplicidad de motivaciones que pueden haber tenido los segmentos que terminaron coincidiendo en votar a Macri en la segunda vuelta, ¿no? Desde expectativas económicas hasta expectativas de mejora institucional, pasando por un abanico de otras motivaciones variopintas, ¿no?
¿Y cómo ve las campañas ahora?
Bueno, ahí yo coincido con algunos comentarios que escuché en estos días. Me parece que hay, en el caso de Cambiemos y del Frente para Todos, hay, me parece, dos estilos de campaña muy diferenciados, ¿no? La campaña Cambiemos aparece y se presenta como una campaña muy profesional. Esto se manifiesta inclusive porque hay un detalle del estudio de la motivación de voto segmento por segmento. Hay una utilización de mecanismos e instrumentos nuevos, digamos, dentro de lo que es la campaña. Esto es, digo, redes sociales, sí, WhatsApp, sí, sí. Trabajo segmentado, etcétera, digamos, ¿no? Y por otro lado, en el caso del Frente para Todos, todavía no veo una campaña. Yo todavía no veo una campaña, ¿no? Lo que veo es que hay varias campañas funcionando al mismo tiempo, ¿no? Si está la campaña de Alberto Fernández, por un lado Alberto Fernández intentando explicar por qué no dijo lo que dijo hace unos años atrás, una Cristina Kirchner ausente, y al mismo tiempo otra cosa es lo que hacen los gobernadores, los referentes territoriales, es decir, ahí me parece que está no sé si es que está faltando campaña, está faltando un comando que unifique. Mm. Es decir, alguien que unifique el mensaje, ¿no? En ese sentido, yo creo que si continúa en esta dirección, me parece que la campaña de Frente para Todos puede ser muy funcional para el triunfo de Cambiemos. Uh-huh. ¿No? Si yo fuera un consultor, les aconsejaría esto. Uh-huh. Primero, muchachos, unifiquen la campaña.
¿No? ¿Y por qué piensa que los jóvenes consumen las campañas en redes sociales?
Bueno, eso creo que tiene que ver con sus hábitos de consumo y, uh-huh, en definitiva, digamos, eso tiene que ver con los cortes que se dan a nivel generacional. Yo digo, bueno, yo soy hijo del papel, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, en este caso la franja etaria esa que va entre 15 y 20 años, 25 años, tiene acceso a otro tipo de tecnologías, a la cual uno accede, pero lo accede con un tipo de relación distinta a la que tiene un joven mucho más habituado a manejarse con soltura en las redes, ¿no? Mm. Entonces la red pasa a ser un elemento importante para la información también, ¿no? O la desinformación.
Sí. ¿No? Santiago, cuesta mucho creer que digamos que haya un cambio más importante en la política argentina y fundamentalmente más que en la política en quienes ejercen precisamente los cargos en la política o quienes aspiran precisamente a ocupar esos cargos, de que, bueno, porque se ha desvalorizado mucho, me parece, ¿no? Esto, y mucha gente ve a los políticos como chantas, o como uno ve trayectoria de muchos políticos que están perpetuados en la política y que viven o trabajan de la política hace muchos años, ¿no? 30 años o más, que uno los ve que ha estado como concejal, como intendente, como diputado, vuelven a concejal o siguen y siempre ahí o de secretario, y están los enroques, y como que no hay una renovación en ciertos sectores de la política, ¿no? Pero también esto de que pensar de que los políticos trabajen en realidad para la sociedad, para el pueblo, para las necesidades que realmente tiene la sociedad. Y sí, esto de que puedan, no sé, en algún momento, como se dice, trazar políticas de Estado a futuro, ¿no? Hablar de políticas de Estado a 40 años, a 50 años, no sé, si bien la política hoy es con un movimiento muy compulsivo, ¿no?
Pero que realmente... Y ahí me parece que hay varias fallas, ¿no?
Sí.
Bueno, una, la primera, vos lo hacías referencia, que es la ausencia de renovación, uh-huh, ¿no? Lo otro, creo que me parece que hay una ausencia de incentivos para la renovación, ¿no? Esto, digo, tiene que ver con esta idea de nadie se pega un tiro en el pie voluntariamente, ¿no?
Sí.
O sea, pegarse un tiro al pie implica decir, bueno, tengo 8 o 10 años de servicio público y vuelvo a la vida que hacía antes de estar en el servicio público, ¿no? Bueno, creo que eso es un elemento que abona en buena medida parte del desencanto y la crítica hacia la política profesional, ¿no? Quizás ahí... instituciones claras o reglas claras que establezcan que esto se trata de un servicio público y que supongan algún tipo de limitación en el mandato o en los mandatos, sería una buena herramienta como para, digamos, renovar, profesionalizarlo por un lado, pero al mismo tiempo renovar la política, ¿no es cierto? Mm. Es decir, la profesionalización no está mal. Es decir, la política tiene que ser hecha por gente profesional, ¿no?
Sí, sí.
No es bueno, digamos, que haya inexpertos.
Sí.
Porque digo, el inexperto puede ser muy bien intencionado, pero una persona bien intencionada puede hacer mucho daño.
Seguro.
¿No? Es decir, el profesional mal intencionado también la puede hacer, ¿no? Uh-huh. Pero una persona inexperta, manejando una responsabilidad muy grande, puede provocar un daño muy grande con la mejor intención, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, ahí hay un tema, me parece, que es profundo y que creo que tiene que ver con la necesidad de cambiar institucionalmente, de cambios institucionales, y también el cambio de la cultura, ¿no?
Sí.
Y un cambio de la cultura que aliente al mismo tiempo esos cambios institucionales y que supongan cambios que vayan en la dirección de establecer que, bueno, esto no es un medio de vida, digamos,
claro,
¿no? Sino que es una vocación, ¿no? Es decir, no que sea una profesión, sino que sea una vocación.
Sí. ¿No? ¿Y cómo estamos? Porque tampoco nos tenemos que olvidar de cómo nos encontramos como país en este contexto regional y mundial, y estos nuevos acuerdos que se han realizado en estos últimos tiempos?
Bueno, ahí tenemos un interesante desafío. Tenemos un desafío. La Argentina está con un desafío que es interesante, que es el siguiente. Estamos inmersos en un mundo que en los próximos años, o décadas, mejor dicho, va a estar marcada por un enfrentamiento de una potencia que lentamente empieza a entrar en su etapa de decadencia, que es Estados Unidos, y una potencia que parece lentamente ascender a ese lugar de gran potencia, ¿no? Que es China en este caso, ¿no? Uh-huh. Y nosotros en esta particularidad estamos como en medio de un dilema que es, por un lado, la Argentina en estos años ha tenido el apoyo político de Estados Unidos, lo cual ha permitido la financiación para evitar un nuevo default, y por otro lado tenemos como país exportador de alimentos un tema que es el estar sujetos a los vaivenes de la demanda doméstica china. Entonces estamos entre las tasas de interés americanas y el apoyo político de Estados Unidos y la demanda doméstica china, ¿no? Bueno, ahí reside un poco la clave de esto que yo he escuchado hablar al canciller Fury de una diplomacia inteligente, ¿no? Uh-huh. O de pensar una forma inteligente de integrarse a ese mundo, ¿no? Y además en un mundo que nosotros estamos expuestos a este vaivén y a esta doble volatilidad, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, además, habría que agregar algo más, que es, por un lado nosotros recibimos el apoyo político, ¿sí? Pero por otro lado, ciertas decisiones que se adoptan en Estados Unidos, que se enmarcan en esta especie de guerra comercial con China, impactan en la economía argentina, y eso limita las posibilidades de, al mismo tiempo, cumplir con compromisos para los cuales Estados Unidos ha dado el apoyo político. Seguro. No sé si me explico con esto, ¿no?
Sí.
¿No? Pero bueno, la clave me parece está en saber jugar este juego y tratar de jugarlo de la manera lo más inteligente posible.
Que nos vaya bien a nosotros.
Y que nos vaya lo mejor posible.
Sí. Santiago, bueno, está participando, está disertando en este Congreso Nacional de Ciencias Políticas.
Sí, estuve con actividad el día miércoles y el día de ayer. Uh-huh. Estuve dentro del marco del Congreso de Ciencia Política que organiza la Sociedad Argentina de Análisis Político. Y bueno, ahí desarrollé diferentes actividades. Me tocó coordinar un panel sobre Brasil, la política de la sociedad en Brasil en etapa de la nueva democracia. Y el día de ayer participé en un panel que participamos con especialistas vitales de Brasil y argentinos sobre el tema del populismo, y a la tarde, bueno, tocó un momento más emotivo, podríamos decir. Uh-huh. Hubo varios homenajes, y ahí me tocó, bueno, hablar sobre un querido profesor que yo tuve en la facultad, Luis Aznar, y sobre todo tocar una parte donde Aznar había trabajado el tema de Venezuela, digamos, ¿no?
Sí.
Venezuela, que la había trabajado mucho, y además él vivió en Venezuela durante la época del exilio, digamos, ¿no? Uh-huh. Esa fue mi participación personal, ¿no es cierto?
Sí.
De todas maneras, el Congreso sigue hasta el día sábado. Sí, hay vida después de mi participación.
Sí, hasta mañana.
¿No es cierto?
Sí,
el Congreso sigue hasta mañana en la tarde y es un Congreso multitudinario. Hay una presencia de alrededor de 2.500 asistentes calculada. Bueno, es un Congreso, se transformó en un Congreso de una dimensión enorme, digamos.
Me imagino, ¿no? Que además, muchos politólogos e historiadores y gente, obviamente, del mundo y del ámbito de la política, ¿no?
Sí, porque además ha habido mesas de políticos y han venido expertos de extranjeros. Ha estado Steven Levinsky, digo, para mencionar alguno. Sí. Ha estado Donatella Laporta, que es una politóloga italiana muy conocida. Es un congreso de mucha dimensión, ¿no es cierto? Además, como es un congreso que realiza cada 2 años, entonces esto es como en el mundial, ¿no?
Sí.
Es decir, como es cada 4 años, ¿no?
Sí.
Entonces se transforma en un evento especial y con un significado especial, ¿no es cierto?
¿Y se ponen de acuerdo allí o también hay disidencias?
Bueno, lo que pasa es que son congresos tan multitudinarios y tan grandes que digamos, las cuestiones de las diferencias y los acuerdos
pasan a otro plano.
Pueden surgir eventualmente en algunas mesas y demás, uh-huh. Digamos, ¿no? Quizás no es el ámbito del Congreso de Ciencia Política para resolver grandes cuestiones de la política argentina, ¿no?
Seguro. Sí,
en todo caso,
sí,
para problematizarlas, ¿no? Uh-huh. y reflexionar sobre ellas, digamos, ¿no? No sé si necesariamente hay algún tipo de solución, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, de todas maneras, creo que el impacto de estos congresos se traduce en el hecho de que ya los politólogos tienen un lugar en la sociedad que no lo tenían hace 20, 25, 30 años atrás, digamos, ¿no? Ya es más difícil encontrar alguien que confunda hoy politólogo con podólogo, como, claro, como nos pasaba a los primeros estudiantes hace muchos años atrás, ¿no es cierto? ¿No?
Bueno, Santiago, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su tiempo con Radio Nacional en esta mañana, ¿eh?
No, por favor, el placer ha sido mío, ¿eh?
Gracias, buenos días.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí estábamos con Santiago Leiras, politólogo, profesor asociado regular de la UBA. Publicó este artículo, Una nueva división en la sociedad, que salió publicado en el diario La Nación. Está participando ahora, o participó, como dijo hasta ayer él, sigue obviamente asistiendo, de este 14º Congreso Nacional de Ciencias Políticas 2019 aquí en la República Argentina, organizado por, entre otros, la Secretaría, la SAP, y donde se realiza en la Universidad Nacional de San Martín, en el campus Miguelete, en Irigoyen 1650, General San Martín, allí en la provincia de Buenos Aires. El lema: la política en incertidumbre, ¿no? Ese es el lema de este año. Bueno, los reordenamientos globales, los alineamientos domésticos y la cuestión de la transparencia, algunos de los temas que obviamente se están desarrollando en este Congreso Nacional de Ciencias Políticas.